Josué 2, leyendo todo el capítulo. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hacia los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estar escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros queremos libres este juramento con que nos has juramentado. Y aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Y respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Amén. Esa es la palabra inspirada de nuestro Dios, y vamos a orar que Él nos enseñe en esta tarde. Padre, muchas gracias damos por esta historia. Damos gracias por la manera en la cual tú salvaste a Rab, por la fe que tú diste a ella. Te pedimos, Señor, que tú sigas salvando a tus escogidos hoy en día. Que las personas aquí, incrédulas, puedan creer en ti, tener fe en tu Hijo Jesucristo, cesar sus pecados. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos aprender más de la fe salvadora y de tu gran gracia para con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. En el segundo capítulo de Josué, la historia de la conquista de la tierra prometida ya empieza en serio. Y estudiamos lo que Dios había mandado a Josué y al pueblo a creer en su fidelidad, levantarse, entrar a la tierra para tomarla. Dios prometió cumplir esta promesa de hace mucho tiempo. Había prometido estar con Josué, fortaleciéndole con la palabra escrita, haciéndole un buen líder, y el pueblo había prometido seguirle. Pero ahora leyendo el capítulo 2, tal vez parece una manera rara para empezar el registro de cómo Dios cumplió su promesa a dar la tierra a Israel. Porque ¿qué leemos aquí en el capítulo 2? Josué manda 2 espías para ver la tierra, especialmente a Jericó. Ellos van y la primera cosa que hacen cuando entran a Jericó es que se posan con una ramera. Cuando el rey de Jericó manda a ella para sacar a los hombres, ella miente diciendo que no están. Y al final los espías salen de la ciudad y todo está bien para ellos y todo bien para la ramera, hasta que la prometen que ella va a ser salvada junto con su familia cuando ellos vengan para conquistar la ciudad. Entonces esta historia es una historia conocida por los cristianos, pero no siempre bien entendida. Y vamos a considerar algunos de esos detalles difíciles en este mensaje, pero a veces nos perdemos por los detalles y nosotros no vemos bien lo que es el enfoque de la historia. ¿Por qué tenemos esa historia en nuestras Biblias? Pues aquí vamos a ver, ante todo, la fe de Rab. Es un ejemplo de la fe salvadora. Y esta fe de Rab es algo muy inesperado y muy impresionante, porque es la fe de un gentil, alguien fuera del pueblo de Dios, y una ramera además. Por otro lado, aunque esta historia puede parecer una manera rara para empezar a ver cómo la tierra prometida iba a ser conquistada por Israel, también tiene mucho sentido, como la primera historia de cómo Dios empezó a cumplir esta promesa con su pueblo. Porque esta historia es una historia de la misericordia de Dios. Cómo Dios salva a un gentil, a una pecadora abierta. Es muy importante porque en este libro de Josué vamos a ver mucha conquista. Vamos a ver mucha destrucción, mucha muerte de los enemigos de Dios. Pero aún en un libro que se enfoca en el castigo de Dios, empezamos con su misericordia. Desde el principio vemos la misericordia de Dios en la salvación de Rab, una ramera. Ahora consideremos brevemente la historia misma y después veremos lo que podemos aprender de ella. Vemos aquí que la primera cosa que Josué hace en preparación para entrar a la tierra prometida era mandar 2 espías para reconocer la tierra, especialmente a Jericó. Ahora, Josué no hizo eso por falta de fe. ¿Okay? Josué todavía no sabía cómo Dios iba a conquistar a Jericó. Nosotros sabemos porque hemos leído más en la historia, pero Josué todavía no. Entonces, como buen líder militar, está mandando para ver cómo entrar a la tierra, qué vamos a hacer para conquistar la tierra. Entonces él envía a los espías. Dice el versículo 1 que ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rab y posaron allí. Ahora, esto es todo lo que nos dice. Es muy peligroso asumir razones equivocadas de parte de los espías. El pasaje no da a entender para nada que los espías fueron para alguna razón pecaminosa. La historia no nos permite sacar ninguna conclusión así. No sabemos si ellos entraron a la ciudad y de repente necesitaban algún lugar en donde esconderse y por eso entraron al primer lugar posible. O si buscaron un lugar en donde podían escuchar todo el chisme en la ciudad. Un lugar en donde 2 hombres extranjeros no iban a atraer la atención. No sabemos. No sabemos por qué ellos tomaron la decisión, pero sí sabemos por qué entraron allí. Porque allí Dios tenía uno de sus escogidos. Dios iba a salvar a Rab. Y por eso, desde el principio vemos que Dios estaba obrando en su corazón. Dios estaba preparándole para la salvación. Porque leemos versículos 2 a 6 que ella esconde a los espías. El rey manda a sus mensajeros. Versículo 3, saca a los hombres que han venido a ti y entra a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero dice, versículo 4, la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que los hombres vienen a mí, pues no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Entonces, Rab ya había recibido a esos hombres, reconociendo quiénes eran. Ya los habían escondido de los soldados del rey. Vemos desde el principio un gran cambio en su lealtad. Ella ya está al lado de Israel y no de su propio país. dice que ella sube, habla con los espías, ellos la prometen que será salvada, y después ellos bajan y salen y regresan a Josué. Vamos a ver aquí que Rahab nos da un gran ejemplo de la fe salvadora. Vamos a aprender que la fe, que es para salvación, cree en la persona y la obra de Dios, y también produce obras de acuerdo con su creencia. Vamos a ver esas dos cosas. Primero, la fe que es para salvación cree en la persona y la obra de Dios. Es decir, la fe que salva está basada en algo objetivo. Está basada en Dios. ¿Quién es Dios? Y en lo que Él ha hecho para salvarnos. Para ser salvo es necesario conocer a Dios y saber lo que Él ha hecho para darnos la salvación. Y eso vemos con Rahab. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué escondió a los espías? Ellos vinieron seguro que no tienen mucho tiempo para sentarse, platicar y evangelizar. Ella ya tenía algún conocimiento de Dios de antemano. Y leemos de eso empezando en versículo 9. Y dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho los dos reyes, los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces vemos muy claramente que ella sabe algo de Dios. En primer lugar, ella tiene fe en Dios como el único Dios verdadero. Ella sabe el nombre de Dios. Versículo 9, sé que Jehová os ha dado esa tierra. Ella usa el nombre personal de Dios, el nombre del pacto de Dios. Ella sabe que el Señor, que es soberano, que ha dado a ellos la tierra. Y lo que es más impactante de su confesión de fe es lo que dice al final del versículo 11. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora, eso no nos impacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que ya creemos. Pero otra vez, entiendan, ese era un gentil, una persona fuera del pueblo de Israel. De hecho, esta expresión, esta afirmación de fe, Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, encontramos solamente dos o tres veces en el Antiguo Testamento. Y son palabras de Moisés y de Salomón. Moisés dijo, Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Salomón dijo en la dedicación del templo, Jehová Dios Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Es muy, muy impactante lo que Rahab dice aquí. Aquí tenemos un gentil, alguien fuera del pueblo de Israel, una ramera, haciendo una declaración tan ortodoxa que muestra que ella ya está conociendo al Dios verdadero. Porque también tenemos que entender, en ese tiempo no había ningún problema en creer en cualquier Dios. Pero Rahab no dijo, yo creo que el Dios de Israel está con ustedes. Él dijo, el Dios de ustedes es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Él es el único Dios. En su país, en su ciudad, ellos adoraron a muchos dioses. Cada nación tenía su propio Dios. El Dios del sol, el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad. No había ningún problema en agregar otro Dios. Pero Rahab no agregó otro Dios a su adoración, sino dijo, los demás son ídolos. Solamente Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Entonces, muy claramente está mostrando su fe en el único Dios verdadero, el Dios soberano. Está rechazando a todos los demás dioses que ella había adorado antes. Bueno, vemos a Rahab mostrando su fe por medio de su creencia correcta, aunque seguro incompleta, de Dios. Ella ya cree en el único Dios soberano. También el Dios todopoderoso, como vemos en versículos 9 y 10. Ella había reconocido lo que Dios había hecho con las otras naciones. Todos los habitantes de Canaán ahora tenían temor, miedo. Pero Dios es un Dios todopoderoso. Pero fíjense que toda esta información que ya tiene Dios, es el único Dios, es soberano, es Señor, es todopoderoso. Este conocimiento le lleva a buscar la misericordia de Dios. Porque después de afirmar lo que cree, después pide a los espías por misericordia de parte de Dios para ser rescatada y salvada de esa destrucción. Porque vemos versículos 12 y 13. Os ruego pues, basado en lo que pensé y dicho, ya que yo también creo en ese Dios, os ruego que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Que salvaréis la vida de mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis sus vidas de la muerte. Pues ella reconoció quién es Dios. Reconoció su poder y su juicio, y sabía que ella necesitaba ser salva, que necesitaba escapar la destrucción de la ira de Dios. Entonces, Rahab muestra su fe en Dios por medio de su creencia. Nos muestra que la fe salvadora cree en la persona y la obra de Dios. La salvación no es posible sin conocer a Dios y conocerle como es, no como inventamos en la mente, sino como la Biblia le revela a él. Para ser salvo es esencial creer en los hechos históricos de lo que Dios ha hecho en la salvación. Cristo vino, Cristo vivió perfectamente, Cristo murió, resucitó y ascendió. Una fe salvadora es una fe que conoce a Dios, que conoce a Cristo y que confía en lo que Él ha hecho para la salvación. Es decir, la fe salvadora empieza con conocimiento. Necesitamos conocer a Dios como Él es revelado en su propia palabra. La segunda cosa que vemos es que la fe que es para salvación produce obras de acuerdo con su creencia. Es una verdad que vemos en toda la Biblia y también aquí en esta historia. Y entendemos, nadie en toda la historia ha sido salvo por sus obras. Pero las obras siempre son el resultado de la fe verdadera. Aquí en la historia de Rahab, ¿cómo sabemos que Rahab realmente creó lo que había dicho? Porque tenemos que ser honestos, ¿verdad? Era una prostituta. Estaba acostumbrada a la mentira, al engaño. ¿Cómo sabemos que ella no solamente dijo esto a los espías, sabiendo que lo que ellos querían oír para salvarse a sí misma y a su familia? Sabemos que no por sus obras. Vemos su fe mostrada en acción. La fe verdadera produce fruto. Lo vemos en versículos 4 a 6. Ella muestra que por lo menos había empezado a creer cuando esconde a los espías para que no fueran prendidos y matados. Aquí al principio vemos que Dios está obrando en ella, que está cambiando, porque aquí no simplemente que ella habló bonito a los espías, sino que por sus acciones puso su propia vida en riesgo. Si los mensajeros del rey no la hubieran creído, si hubieran entrado y encontrado a los espías, Rahab hubiera sido matado. Entonces, no es que ella quería hacer algo divertido para tener una historia después para contar con las amigas. Estaba arriesgando su propia vida. Ella contó el costo. Y de todos modos mostró, pues ya me identifico con ustedes y no con mi propio país. También vemos su fe activa cuando dejó el cordón de grana. Ahora vemos versículos 12 a 14 que ella hace un acuerdo con los espías. Ahora que ya se identifica con Israel, ya puede ser rescatada. Y vemos los detalles del acuerdo en versículos 17 a 21. Versículo 17, ellos le dijeron, nosotros quedamos libres del juramento con que nos has juramentado. Aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y unirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Entonces prometió que iban a ser rescatados. Y en versículo 21, él respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Fíjense que ella ató este cordón de grana inmediatamente a la ventana. Él dijo, ok, esperaré hasta que vea el ejército de Israel llegando y después muy rápidamente ataré ese cordón para que me salven. No, ella no esperó hasta el último momento, sino inmediatamente puso este señal. Mostró su fe genuina. Mostró una fe probada por sus acciones. Pero no tenemos que sacar esta conclusión solo en este pasaje, porque creo que es muy claro. Sino que también en el Nuevo Testamento leemos de Rahab siendo usado como un ejemplo de fe. un ejemplo de la fe verdadera, la fe que salva. Vamos juntos, por favor, al libro de Santiago. Santiago y el capítulo 2. En Santiago 2 tenemos el argumento de Santiago que la fe sin obras está muerta. Estudiamos eso hace años para recordarnos. Santiago no está enseñando una salvación por obras. Santiago se enfoca en la prueba de una fe verdadera. La prueba de que alguien ha sido justificado por fe. La persona verdaderamente justificada no continúa como antes, sino que muestra por sus obras un cambio de vida. Por eso, versículo 17 de Santiago 2, si también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Tú dices que tienes fe, pero no tienes frutos, entonces no tienes fe. No solamente cosa de tus palabras, de tus labios, tienen que ser mostrado por tus acciones. Santiago ilustra esto con dos ejemplos. Primero, Abraham. Recuerden que también Pablo usó el ejemplo de Abraham para mostrar que la justificación es solamente por la fe. Abraham creó y Dios se lo contó para justicia. Santiago también usa el ejemplo de Abraham, pero usa el ejemplo de cuando Dios le manda sacrificar a Isaac, su hijo amado. Abraham obedeció no para ser salvo, sino para mostrar que su fe fue verdadera. Y después Santiago dice, en versículo 25, asimismo, también Rab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, la Biblia inspirada nos dice que Rab es un ejemplo de fe. Ella es un ejemplo de la fe salvadora probada por las obras. Ella creyó en Dios y esto fue mostrado cuando recibió a los espías y después los envió por otro camino. O sea, ella probó por sus obras que su fe en Dios era real, que era una fe en verdad salvadora. Y por eso, aunque no lo dice explícitamente en nuestro pasaje en Josué, podemos ver el arrepentimiento de Rab. Ella cambió. Ella fue transformada. Porque ella sí era una ramera. Ella sí era una prostituta. No hay evidencia bíblica para decir lo contrario. De hecho, el contexto del pasaje lo confirma. Los mensajeros del rey no lo vieron como algo raro que algunos hombres habían visitado a Rab, ni que habían salido muy rápidamente después de haber estado con ella. Era una pecadora, sí, abierta. Pero Dios le salvó. Y Dios le cambió. ¿Cómo sabemos que Dios le cambió? Porque la gracia de Dios en la salvación nunca deja a una persona en su pecado. ¿Sí? Dios puede salvar a cualquiera. No importa su pecado, no importa su estilo de vida. Pero nunca le deja en su pecado. Nunca le deja en ese estilo de vida. Sino le rescata de su pecado y le cambia para siempre. Como vimos, parece que Rab había empezado a creer antes de recibir los espías. Cuando llegaron los espías, ella los escondió. Entonces tenemos que preguntarnos, cuando llegaron ellos, ¿ella todavía estaba viviendo como ramera? No sabemos. El texto no nos dice. Lo que sí podemos estar seguros es que cuando ella fue rescatada y empezó a vivir en Israel, no continuó como ramera. ¿Verdad? Dios le cambió. Dios le transformó para siempre. Esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente lo que uno dice con la boca. Podemos hacer cualquier cosa con la boca. El arrepentimiento verdadero resulta en cambios. Cambios externos y obvios para que todos puedan ver. Otra vez, Dios puede rescatar a cualquier persona. No hay nadie demasiado malo como para ser salvo. Pero después de la salvación viene un cambio radical. Ya te sometes a Dios en vez de resistirle. Ya odias el pecado en vez de vivir en él. Te humillas en vez de vivir en orgullo. Vives por Dios en la iglesia en vez de en el mundo, con los amigos del mundo. Cambios drásticos cuando Dios te salva. Aquí vemos la fe de Rab, la fe salvadora, mostrada en su creencia, pero también mostrada por medio de sus obras. Entonces leemos en Hebreos 11:31, por la fe Rab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Ella tenía fe en Dios, mostró la fe por sus obras y fue salva solamente por la gracia de Dios. Pero aquí tenemos que tocar el tema de su decepción, porque ella sí mintió a los mensajeros del rey. ¿Cómo respondemos a eso? Debemos pensar que está bien mentir en ciertas situaciones, simplemente porque la Biblia alaba a Raab por su fe en dos diferentes pasajes del Nuevo Testamento. Bueno, eso ha sido un debate en cuanto a la ética cristiana por siglos. Algunos enseñan que, por ejemplo, en tiempo de guerra puede ser permitido mentir al enemigo para proteger a los inocentes. Pero yo creo que es mejor ver el asunto de esta manera. En primer lugar, la Biblia nunca alaba a Raab por su mentira. Nunca dice que estaba bien lo que hizo. El Nuevo Testamento usa ella como ejemplo de fe. Pero Santiago dice que su fe fue mostrada por cómo recibió y envió a los espías. Y en Hebreos es alabada por haber recibido a los espías en paz. Y no menciona su mentira. Y eso a propósito. La Biblia usa ella como ejemplo de fe, pero sin defender su pecado. En realidad podemos ver una mezcla de fe y pecado, que es normal. Calvino dijo que en eso vemos un ejemplo de que nadie tiene motivos completamente puros y nadie siempre actúa de manera correcta. Él dijo que Raab estaba en lo correcto, creer en Dios y proteger a los espías, lo que fue incorrecto para ella mentir a los mensajeros del rey. Y creo que es una muy buena perspectiva. Porque de hecho, no debe sorprendernos que ella actuó así, porque era una muy, pero muy nueva creyente. Apenas había creído, apenas estaba empezando a aprender lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces no nos cuesta trabajo pensar que todavía estaba luchando con pecado. Nosotros que hemos sido salvos por años todavía luchamos con ciertos pecados. Entonces deberíamos reconocer la fe de Raab y seguir su ejemplo sin pensar que todo en su vida fue digno de imitar. Vamos a ver eso en muchas partes de la Biblia. No debemos confundirnos. La Biblia en muchos lugares registra los pecados de los santos. Y a veces sin ningún comentario. No para decirnos que tal pecado no es tan malo o no es pecado. Simplemente porque la Biblia registra la vida como es. No sacamos principios de las narrativas cuando la Biblia registra algo diferente en un mandamiento explícito. Es decir, solamente porque vemos a Abraham con más que una esposa o que otros patriarcas con más que una esposa, no significa que eso está bien. La narrativa es la narrativa, registra lo que pasó en la historia, eso es lo que sucedió. Pero el mandamiento es, no cometas adulterio. Entonces no vemos la narrativa y formamos una teología de la narrativa, sino tomamos el mandamiento, obedecemos al mandamiento y reconocemos que la narrativa nada más muestra que esos hombres estaban en pecado y no deberíamos seguir su ejemplo. Lo mismo aquí con Raab. Podemos seguir su ejemplo de fe, pero sin seguir su ejemplo de la mentira. Y para terminar el capítulo, leemos en versículos 23 y 24 que este encuentro con Raab resultó en la fe fortalecida de los espías y de todo Israel. Dice: entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Los espías reconocieron que Dios estaba obrando, Él estaba haciendo cosas para preparar la tierra para la conquista. Esto animó a ellos, y ellos animaron a Josué y al pueblo. Entonces, esta historia es un gran, gran ejemplo de la fe salvadora, de la fe que salva, la fe que cree en la persona y obra de Dios y que también prueba su creencia por sus obras. Pero no queremos terminar pensando que el centro de la historia es Raab. El centro de esta historia es el Dios quien salvó a Raab. Muy importante que estudiamos el Antiguo Testamento y tendemos a enfocarnos en las personas. David, Moisés, Raab. Sí, pero más importantemente, el Dios quien salvó a esos pecadores. Debemos enfocarnos en el Dios quien ejerció su poder y su soberanía para salvar a un gentil, a una prostituta, a una persona, humanamente hablando, sin la posibilidad de salvación. Otra vez, nadie más de Jericó fue salva, sino ella y su familia. Debemos leer esa historia y no enfocarnos simplemente en Raab, sino enfocarnos en Dios y darle la gloria. Alabar a Dios, estar animados, porque Dios puede salvar a cualquiera. Y sabemos eso, ¿verdad? Porque si Dios te ha salvado a ti, puedes salvar a cualquiera. Pero tal vez alguien aquí, escuchando este mensaje, piensa que no puedes ser salvo. Tú eres demasiado malo, tú has cometido demasiados pecados. No es cierto. Dios te puede salvar a ti. Tal vez has cometido pecados atroces. Has hecho cosas que no admitirías a nadie. Has sido una prostituta, drogadicto, alcohólico, lo que sea. Pero Dios te puede salvar. Y ni es difícil para Él, no es difícil para Dios salvarte y limpiarte de todos tus pecados. La sangre de Cristo es poderosa para lavar a cualquier persona de cualquier pecado. No tienes que continuar en tus pecados. El problema no es que Dios no te puede salvar, pero tú, así como Rab, tienes que reconocer tu necesidad de la salvación de Dios. Que tú has ofendido a un Dios santo y perfecto, el Dios quien juzga el pecado, el único Dios. Tienes que admitir tu pecado, confesarlo a Dios. Porque así como Dios salvó a Rab, Dios también puede salvar a cualquiera por la sangre de Cristo. Romanos 10 dice, todo aquel, cualquier persona que invocare el nombre del Señor será salvo. Cualquier persona que cree en Cristo y le ruega para la salvación puede recibir la vida eterna. Entonces es tiempo para ti hoy reconocer tu necesidad de Dios y la salvación y correr a Cristo y creer en Él y pedirle por la salvación que tú también necesitas. ¿Por qué esperar más tiempo? La única cosa que tu vida actual te puede prometer es la muerte y la muerte eterna. Pero ya no sirves más tu pecado. Abandona tu amo actual, quien es Satanás, y corre a Cristo. Él te puede salvar. Él te promete salvar. Eso también anima a los cristianos, porque mientras nosotros oramos por nuestros seres queridos, a veces pensamos que realmente Dios no nos puede salvar. Esa persona es muy, muy dura. Muy dura. Muy pecador. Pero para Dios no es difícil. Dios puede salvar a este ser querido, a ese familiar, a este amigo, a ese compañero, y ni es difícil para él. También la salvación de Rab es de mucho ánimo para nosotros, porque cuando Dios salvó a Rab, estaba cumpliendo su promesa que había hecho con Abraham, de que en él sería salvas las naciones de la tierra. Es decir, no solamente los judíos iban a ser salvos, sino gentiles también. Rab es uno de los primeros gentiles salvos. Las primicias de lo que Dios iba a hacer más plenitud en el Nuevo Testamento hasta hoy en día, con nosotros, gentiles, siendo salvos por su gracia. Y vemos en Rab la redención y la adopción que nosotros también recibimos en la salvación. Rab fue rescatada de Jericó, de la destrucción que vino a su ciudad. No es más de eso. No solamente fue rescatada, sino también llegó a vivir con los israelitas. Rab se convirtió en israelita, hasta que era una antepasada de Cristo. Leemos de ella en Mateo 1, en la genealogía de Cristo. Rab fue una antepasada de Boaz, su madre, su abuela, su bisabuela, pero era antepasada de Boaz, quien se casó con Ruth, otro gentil. Y Boaz y Ruth fueron los bisabuelos del rey David. Y de la línea de David vino nuestro Salvador Jesucristo. Entonces sí, vemos la fe de Rab, aprendemos mucho de ella. Pero hermanos, al leer esta historia deberíamos maravillarnos de nuestro Dios y su poder y su gracia para salvar a cualquiera, para salvar a los peores pecadores. Cómo Dios levanta a los pecadores, cómo Dios redime, cómo Dios adopta a los pecadores a su propia familia. Rab fue adoptada porque no fue parte del pueblo de Israel. Y después sí, se convirtió en israelita. Dios le adoptó a su familia y Dios hace lo mismo hoy en día. Dios nos rescata de nuestros pecados. Dios nos rescata de la destrucción que merecemos y nos adopta a su familia. Antes no éramos hijos, antes no merecíamos nada de Dios, pero Él nos ha adoptado a su familia para que podamos llamarle Padre. Está increíble. Y fíjense que para Rahab no fue tratada de manera inferior después de su salvación. Ella estaba en la línea de Cristo mismo. Y cuando Dios salva a una persona, no importa lo que ha hecho en su pasado, ella es una nueva criatura y puede vivir como hijo de Dios y miembro de su familia. Entonces, como aplicación práctica para nosotros, deberíamos orar que Dios traiga a personas como Rahab a nuestra iglesia. ¿Sí? Drogadictos, alcohólicos, prostitutas, políticos, para que lleguen aquí y para que sean salvos. Y no deberíamos tener miedo de ellos y como guardar la distancia para que no nos contaminen. No, Dios puede salvar a cualquiera. Y si Dios, en su gracia, quiere salvar a una persona así, después vamos a tratarle como hermano en Cristo, sin pensar en su pasado. No es que, esa es la ex prostituta, ese es el ex alcohólico. No, ese es mi hermano en Cristo. No importa su pasado, no importa lo que hizo antes, no importa cómo vivió antes, eso no importa para nada. Es una nueva criatura y le tratamos a igual como cualquier otra persona aquí en la iglesia. Entonces, si todavía aquí estás viviendo en tu pecado y estás pensando que estás bien en el mundo, estás bien en este estilo de vida, tienes que ser como Rahab hoy y abandonar tu pecado y abandonar tu vida mundana y creer en Cristo. Él es el único que te puede salvar. No continúes en tus pecados, no continúes viviendo en el pecado, en el mundo, con tus amigos, con tus compañeros. Pues recuerden, nadie más de Jericó fue salvo. No está bien estar en la mayoría. La mayoría perece. Otra vez, has estado en esa iglesia por años. Has escuchado el Evangelio, tienes toda la información necesaria, pero sigues rechazando a Cristo y estás contento en tus pecados. Pues para ti no hay excusa para tu falta de fe. Aquí vemos un gentil, una prostituta, una persona que apenas sabía algunas cosas de Dios, quien puso su fe en Él sin dudar y sin cuestionar. En contraste, toda la generación anterior de Israel, ellos habían muerto en el desierto porque no habían confiado en Dios. Tenían toda la información, pero no creyeron. Solamente Josué y Caleb sobrevivieron. En ese caso, es tu incredulidad que te está estorbando de ser un cristiano. Tu problema no es que no entiendes, el problema es que no crees. Si cuestiones y dudas, y cree en Cristo. Muestra la fe salvadora en tu creencia y también por tus obras. Y cuando una persona lo hace, cuando hacemos eso, cuando nos arrepentimos y somos salvos por Dios, ya podemos vivir en confianza, con una garantía de nuestra salvación. Y aquí podemos entender más el cordón de grana. No sé si alguien ha escuchado un mensaje de eso en algún tiempo, una explicación de lo que significa el cordón de grana. No voy a decir nada, nada más decir que no se engañen, que no debemos sacar un simbolismo solamente por el color de ese cuerpo. Pero sí nos enseña algo. Porque el cordón de grana que Rab ató a la ventana era para ella un símbolo, un sello, una señal de la promesa de su salvación. Okay. Los espías habían dicho, si ella atara el cordón a su ventana, entonces todo aquel que se encontrara en la casa en el día de la destrucción sería salvo. Entonces el cordón era su garantía. Era un símbolo que en el día futuro ella podía tener la confianza que no iba a ser destruida. Entonces, en ese sentido, entiendo lo que era el cordón para ella, un símbolo de la salvación futura. Nos recuerda, nos hace pensar en lo que hace el Espíritu Santo para el cristiano. Él es nuestra garantía. Él es nuestro sello. Él nos da la confianza que hemos sido salvos y que no vamos a ser destruidos en el día futuro. Vamos a ser rescatados y llevados para estar con Dios para siempre. Entonces, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Ella ejerció una fe que creó en Dios, y después que fue probada por sus obras. ¿Y por qué Rahab tenía una fe así? No porque era una buena persona, sino simplemente porque Dios quiso salvarla. Dios, en su soberanía, la había escogido. Y por eso le dio una fe que es un don de Dios para que pudiera creer y ser salvo. Y repito, Dios puede ser lo mismo hoy para ti. Porque no es tu justicia la que te salva. No son tus buenas obras. Es solamente la justicia y los méritos de Cristo, su vida perfecta, su muerte en tu lugar, que te rescate de tus pecados. Como cristianos deberíamos ver a Rab y reconocer, como dijo Pablo, así eran algunos de ustedes. Así éramos. Ah, yo no fui prostituta, pero no éramos mejores que una prostituta. Fuimos salvos solamente por medio de la fe y solamente por la gracia de Dios. Y cuando recordamos esto, por favor recuerden que no es la fuerza de tu fe la que te salva, sino la base de tu fe. La pregunta nunca es cuánto crees en la salvación, con cuánto fuerza crees, sino en quién está tu fe. La fe que salva está basada en algo objetivo. Está basada primero en la persona y obra de Dios, la persona y obra de Cristo. No simplemente tener fe, ten fe. Todos tenemos fe. ¿Fe en qué? ¿En tus obras? Eso no es suficiente. Ten fe en Dios. Ten fe en Cristo como el único que te puede salvar. Que Dios conceda esta fe a cualquier persona aquí que todavía está sin Cristo. Y que nosotros, sus hijos, sigamos viviendo en esta fe, confiando en la garantía de nuestra salvación. Vamos a orar. Damos gracias, oh Dios, por esta salvación tan grande, por esta fe tan maravillosa que tú nos has dado. No podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, sino solamente confiamos en ti. Y nos has dado el Espíritu Santo como el sello, como la garantía de nuestra salvación, para que no dudemos, para que tengamos toda la confianza que tú nos has salvado y que vamos a estar contigo para siempre. Te rogamos, Señor, que salves a cualquier persona aquí presentemente, o que se ha conectado, que no es cristiano, que todavía no cree en ti, que todavía confía en sus propias buenas obras, que todavía piensa que es demasiado malo como para ser salvo. Señor, rescata a esta persona, salva a estas personas, mostrando tu poder, tu amor y tu gracia. Y danos a nosotros, tus hijos, una fe continua en nuestras vidas cristianas, que confía solamente en ti. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.